Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. El otro día yo leí en el periódico de una mujer en Japón que tenía un loro. El loro fue encontrado en una zona comercial. Y una persona pudo realmente con el tiempo hacer que el loro se posara sobre su hombro y de esta manera cogió el loro. Nadie sabía de quién era. No era de ninguna tienda allí en este centro comercial. Pero el loro empezó a hablar. Y el loro hablaba dando la calle y dando el número, la dirección donde él vivía. Llamaron y fueron a esta casa y efectivamente el loro era de esta casa. ¿Qué había pasado? La mujer anteriormente había tenido otro loro que escapó y ella decidió enseñarle su calle, su dirección, en caso de que éste escapara, él podría hablar y dar su dirección, y lo hizo. Y se lo devolvieron de esta manera. La mujer enseñó el loro lo que ella sabía, que era muy importante. En caso de estar perdido, el loro sabía qué hacer. El loro hablaba su calle, su dirección. En caso de estar perdido, el loro podría ser encontrado. En caso de estar perdido, el loro sabía qué hacer. Una pregunta, amigo, escuchando hoy. En caso de estar perdido, ¿sabes lo que debes hacer? Probablemente me vas a contestar diciendo, pero yo no estoy perdido. Yo estoy en tal calle, en tal ciudad. Yo estoy en tal edificio, yo estoy en tal casa. No estoy perdido, yo sé perfectamente dónde estoy. Pero yo no estoy hablando de una perdición física. Yo estoy hablando de la perdición eterna o la perdición espiritual. Pero quizá me dices, yo no estoy perdido espiritualmente hablando. Siempre he estado con Dios. Dios dice que no es así. En Isaías 53, versículo 6, Él nos dice lo siguiente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Otra Biblia lo pone de esta manera. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Entonces habla aquí de estar extraviados. Extraviarse significa hacer perder el camino. Uno perdió el camino, uno está perdido. En caso de estar perdido, el loro sabía qué tenía que hacer para poder llegar a casa. Y él llegó. Amigo, ¿qué debes hacer tú para poder llegar a casa? Digamos, llegar al cielo, la casa eterna. En Lucas 18:18 tenemos el relato aquí cuando un joven vino corriendo y preguntó a Jesús algo, y vamos a leer. Lucas 18:18. Y cierto hombre prominente le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El hombre era rico, joven, prominente, importante, moral, pero no sabía qué hacer para ir al cielo. Este hombre, sin la respuesta a esta pregunta, refleja que hasta aquel entonces sus prioridades habían estado equivocadas. El hombre sabía ganar y administrar su dinero, porque tenía una fortuna, pero no sabía qué hacer para ir al cielo. En caso de estar perdido, y el hombre estaba perdido, él no sabía cómo tener vida eterna. Pero por lo menos él estaba preguntando, y preguntando a uno que podía contestar la pregunta. El Señor Jesús. Hace años, un domingo por la tarde, yo salí de Vigo yendo a Lugo porque me habían invitado a predicar en una iglesia en Lugo aquella noche. En aquel entonces no iba por la autovía a Orense porque no estaba, y fui a Pontevedra, y en las afueras de Pontevedra cogía el camino para ir hacia Lugo. En las afueras de Pontevedra llegué a un semáforo y tuve que parar. Era un domingo en el verano, hacía buen tiempo. Justo enfrente de mí había 4 o 5 motos. Ellos también estaban allí parados en el semáforo y ellos estaban allí calentando los motores. Eran motos muy potentes y grandes, y estaban ahí calentando los motores. Y yo me dije, algo les va a pasar. Esto no huele bien, esto no tiene buena pinta. El semáforo cambió y se fueron. Los perdí de vista porque iban tan deprisa. 20 minutos después, en una curva, allí estaban. Uno acababa de tener un accidente y estaba tendido allí en la zanja. Y yo paré. Yo me acerqué y los demás estaban allí alrededor de él. El accidente acababa de suceder. El hombre estaba gravemente herido. Yo no sabía si se iba a morir o no. Y él, allí gravemente herido en el suelo, estaba preguntando por la moto. ¿Cómo está la moto? ¿Cómo está la moto? ¿Qué sucedió con la moto? Sus prioridades estaban totalmente equivocadas. Frente a la muerte, pregunta por la moto. No hay un pensamiento sobre el más allá, la eternidad, el perdón de sus pecados, es la moto. La pregunta que hizo un hombre en una situación muy delicada, justo después de un terremoto, fue: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En Filipos, en Hechos 16:30, el hombre hace la pregunta. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta que necesitamos hacer, y sobre todo en una situación frente a la muerte, con la posibilidad de partir de este mundo. Por supuesto, en un momento así, se debe hacer, pero debemos estar preparados y aún antes de que llegue la muerte poder contestar la pregunta, tener la seguridad de nuestro destino. El hombre que hizo esta pregunta acababa de pasar por un terremoto. Él ve la fragilidad de la vida y se da cuenta que es hora de pensar en la salvación de su alma. Se da cuenta que está perdido. Te hago otra vez la pregunta: ¿qué debes hacer para ser salvo? ¿Puedes contestar la pregunta o no sabes? En Hechos 2:20 leemos: Pedro está hablando y Pedro dice: sean salvos. ¿Sabes la manera de ser salvo? ¿O tus prioridades están equivocadas? Jesús llamó necio a un hombre que tenía sus prioridades equivocadas. En Lucas 12:13 leemos lo siguiente. Uno de la multitud le dijo, «Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo». Pero él le dijo, «Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros?». Y les dijo, «Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes». También les refirió una parábola diciendo, «La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo, «¿Qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas?». Entonces dijo, «Esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, «Alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete». Pero Dios le dijo, «Necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto?». La pregunta es, ¿por qué le llama Dios necio? Porque sus prioridades estaban totalmente equivocadas. Ganar dinero, pasarlo bien, descansar, disfrutar. Estas eran sus prioridades. Amigo, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Ganar dinero, pasarlo bien, descansar, disfrutar o la salvación de tu alma? Pero Dios le dijo, «Necio, esta misma noche te reclaman el alma». ¿Qué diría Dios hoy de ti? ¿Qué diría Dios hoy de mí? ¿Hemos pensado en la salvación de nuestra alma o no? ¿Te das cuenta que estás perdido? ¿Das por sentado como este daba por sentado que iba a vivir por muchos años? Este es el pensamiento de un necio. Hace ya más de 200 años, había un hombre inglés en un barco cruzando el Atlántico, un viaje de varias semanas. Y durante el viaje, este hombre habló con el cocinero del barco. Y el cocinero era joven y le habló de la salvación de su alma, su destino eterno, su relación con Dios. Y el cocinero le dijo, «Dos años antes de morirme, voy a arreglar mis cuentas con Dios. Dos años antes de morirme, yo voy a pensar en estas cosas». 6 horas después, el hombre murió. Un hombre joven, bien de salud, evidentemente con ningún problema médico. 6 horas después, el hombre muere. Diciendo, «Me quedan muchos años de vida, 2 años justo antes de morirme, arreglaré mis cuentas con Dios». Amigo, él pensaba, «Muchos años de vida me quedan, solamente 6 horas». ¿Cuántos años de vida te quedan a ti? ¿Cuántas horas de vida te quedan a ti? No sabemos. Conmigo puede ser cuestión de minutos, no de horas. Puede ser cuestión de años, pero puede también ser cuestión de segundos, y en tu caso también. En el Salmo 73, el 11 y el 12, dicen lo siguiente, «Algunos piensan que sus casas serán eternas, y que las habitarán por todas las generaciones, y hasta dan su nombre a las tierras que poseen. Aunque ricos, Los mortales no permanecen, lo mismo que las bestias un día perecen. Otra Biblia lo traduce de esta manera. Podrán haber tenido tierras y haberlas puesto a su nombre, pero su hogar permanente será tan solo la tumba. De allí no saldrán jamás. Puede alguien ser muy rico y no vivir para siempre. Al fin le espera la muerte, como a cualquier animal. ¿Cuántos años de vida te quedan? ¿Cuántos meses de vida te quedan? ¿Cuántas semanas, cuántas horas, cuántos minutos? No sabemos. Puede ser dentro de 15 minutos. No lo sabemos. Entonces la pregunta es de vital importancia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Probablemente me vas a decir algo como: yo soy muy buena persona. Yo no hago mal a nadie. Yo hago buenas obras. Yo tengo una religión, etc. Todas estas respuestas son respuestas equivocadas. Nadie llegará al cielo por este camino. En Efesios 2, 8 y 9 leemos: y pensad esto, que solamente por gracia sois salvos mediante la fe en Cristo. No lo sois por vuestros propios merecimientos, sino tan solo como un don de Dios. Pues la salvación no se obtiene por la bondad de nuestras obras, para que nadie tenga de qué jactarse. No voy a ser salvo por mis obras. No voy a llegar al cielo por medio de mis buenas obras. Diga lo que diga, no será así. Dios nos dice muy claramente. Aquí en Tito 3:5, y Dios nos ha dado la salvación no porque la mereciesen la bondad y justicia de nuestras propias obras, sino porque Dios, en su misericordia. ¿Por qué entonces no puedo salvarme por mis obras? Porque tengo pecado. Soy culpable delante de un Dios que es justo y recto y legal. Delante de la justicia de Dios yo soy culpable. He ofendido a Dios por mi manera de vivir. He roto su ley miles de veces. He vivido para mí mismo en vez de vivir para Él. He puesto mi yo como rey de mi vida. Me he apartado de Él buscando lo mío. Y eso se llama pecado. Y Dios nos dice que la pena del pecado es la muerte. No solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual. El alma que peque, esa morirá físicamente y eternamente. Entonces surge la pregunta: ¿qué puedes hacer? ¿Qué hace una persona culpable cuando no puede hacer nada? Busca un abogado para defenderle de la justicia. La Biblia habla de un abogado para los culpables. En 1 Juan 2:1 nos dice: y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Qué hermoso es este texto. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Jesucristo puede defendernos, no porque Él haya buscado un truco para truncar la ley, no. Porque Él fue a la cruz para morir por nuestros pecados y así cumplir con la justicia. Yo leí que en Japón, en Tokio, más o menos en el año 1900, ningún extranjero podría residir allí a menos que tuviera un sustituto. Había nativos que se contrataban a gente siendo su sustituto. Si el extranjero era culpable delante de la ley, el sustituto japonés tenía que sufrir la pena. Si el extranjero hiciera algo que mereciera la pena de muerte, aún el japonés, el sustituto, tendría que pagar con su propia muerte. No vamos a discutir y hablar si es justo o no. Era la ley en aquel entonces. Entonces, un extranjero viviendo allí, si era culpable, él tenía un sustituto frente a la ley. Este sustituto pagaba la pena en su lugar. Es un ejemplo sencillo para ayudarnos a entender que hay un sustituto, Jesucristo el justo. Por este motivo, él puede defender a los culpables, porque él, siendo inocente, pagó por los culpables. Y allí en Japón, un extranjero culpable, por medio de la muerte o por medio del sufrimiento del japonés, el sustituto, era librado de las demandas de la justicia. Jesucristo es el abogado para los culpables. No para torcer la ley, no, él cumplió con la ley. Y frente a la justicia de Dios, él mismo pagó, siendo nuestro sustituto. Si tú estás hoy dispuesto a volverte a él y poner tu caso en sus manos, confesarle tus pecados, rendirte a él, Dios aceptará la muerte de su hijo en lugar de la tuya. Tú puedes ir a Jesús y decir: Señor Jesús, soy culpable. Necesito un abogado y tú eres el único. Gracias porque fuiste a la cruz y moriste allí por mí. Yo pongo mi vida, yo pongo mi caso en tus manos. Perdóname, líbrame, sálvame. Yo me rindo a ti. En Isaías 44:22 dice: vuélvete a mí. Dios está hablando. Vuélvete a mí. Hoy tú puedes volver. Hoy tú puedes confesarle tus pecados. Hoy tú puedes dar a Dios gracias por este abogado que murió en la cruz. Hoy tú puedes rendirte a él y recibir su perdón. Y en vez de estar perdido, tener la salvación. En vez de estar condenado, tener el perdón. En vez de ir hacia el infierno, estar en el camino yendo al cielo. Es por medio de Jesús quien murió por ti en una cruz. Es por medio de él quien es el abogado. Yo tengo la culpa. Él sufrió la pena. Yo había roto la ley. Él satisfizo la justicia de Dios. Confiésale, amigo, hoy tus pecados. Dile a Dios que tú te vuelves a él hoy. Y así rendirte a él, recibiendo a Jesús como tu abogado, tu Señor y tu Salvador. Y Dios escuchará tu clamor.
Gracias por tu amor, oh Dios. Oh,
levantas tu voz en una adoración a Él. Dile, Señor, tú eres digno. Tú eres digno, Señor. No hay nadie como tú, mi Señor. Tú eres el incomparable, el amado, deseado de las naciones. Dios.